¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Comenzamos lo que va a ser la primera semana de noviembre, día 8 de noviembre 2021, y ya saben que cada lunes aquí en la radio nos gusta informarnos pues más exhaustivamente que otros días en torno a nuestra universidad, a temas que tienen que ver con nuestras titulaciones, que tienen que ver con nuestros centros, que tienen que ver también con todas esas actividades que se llevan a cabo a la hora de captación de estudiantes. Son temas que se gestionan desde el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Nosotros hacemos pues un recorrido geográfico cada lunes, vamos conociendo diferentes puntos de información al universitario y hoy nos vamos a desplazar a ese punto que está en el campus de Canalejas, en la Facultad de Educación, donde se encuentra Teresa Ayala Lorenzo y que yo creo que ya nos escucha. Teresa, buenos días.
Buenos días, Elena.
Bueno, ¿qué tal se va presentando el lunes? Que los lunes parece que cuesta un poquillo más, ¿no?
Bueno, siempre los lunes ya sabes, pero bueno, aquí con ilusión y bueno, poniéndole todo el entusiasmo que uno puede, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que además el entusiasmo enseguida llega, ¿no? Cuando nos rodean todas estas criaturas que sí. Nos rodean en todas las facultades, ¿no? Sobre todo las facultades, donde hay tantísima gente joven.
Pues sí, además aquí, pues... ten en cuenta que es una de las facultades donde más alumnos matriculados hay, tanto por la mañana como por la tarde, entonces siempre se ve pues mucha actividad, mucho alumno entrando, saliendo, sí. En los distintos edificios, y sí, la verdad es que es muy diferente trabajar en una facultad así que pues en cualquier otro sitio,
sí.
Con otro tipo de público, ¿no?
El trabajo en las facultades yo creo que está muy bien, sobre todo por eso, sí. Por la gran cantidad de alumnos, el gran movimiento que aportan, ¿no? Y la gran vitalidad. Teresa, me comentabas que la Facultad de Educación además es una facultad con un gran número de alumnos. Yo no sé si nos puedes dar algún número aproximado de cuántos sí. estudiantes puede haber en este momento.
Pues mira, aquí hay en torno a los 2.000 estudiantes. Habrá como unos 1.500 estudiantes de grado, de los cuatro grados y bueno, luego también de los dobles grados que tenemos en la facultad. Y luego de másteres habrá unos 500. Ten en cuenta que solamente del máster de secundaria son 300 plazas y están todas cubiertas.
Sin duda el máster con más estudiantes, ¿no? El máster de secundaria.
Sí, el máster de secundaria. Y desde luego en los últimos años muy solicitado, es difícil entrar, pero ahora cada vez para entrar en este máster es necesario tener un buen expediente y luego el requisito que frena a mucha gente el poder acceder es la acreditación del nivel de idioma que se exige de forma estricta.
¿El idioma inglés o francés o solo el inglés sería?
No, puede ser cualquier otra lengua, inglés, francés, alemán, italiano.
Bueno, pues sí, pues están las cosas, no, vamos, no entra cualquiera, como tú decías, ¿no? Muy buen expediente y además acreditar ese nivel de idiomas.
Sí, además hacen 19 especialidades. Dependiendo del grado que hayas cursado, de la titulación previa, pues tienes acceso directo o no a determinadas especialidades.
¿19 especialidades, Teresa?
Sí, en la Universidad de Salamanca se ofrecen 19 especialidades.
Bueno, y viene gente de todos sitios, yo por experiencia directa ya incluso, ¿no? De Galicia, por ejemplo, yo sé que vienen muchos estudiantes a hacer este máster, pero supongo que habrá gente prácticamente de todo el país.
Pues sí, viene gente de toda España, de Madrid, de Extremadura, por supuesto, muchos también. Tenemos muchos estudiantes de grado también de Extremadura, pero vamos, de toda España, del norte también bastante gente. Sí.
Bueno, me comentan además que es un máster que es duro, quiero decir que no, que se viene a estudiar realmente, que tiene también mucha parte práctica, que hay que hacer muchos trabajos.
Las prácticas son muy importantes en este máster.
Sí, a mí me lo han comentado, que efectivamente muchos trabajos hay que hacer hasta que llega luego el momento de exámenes, que creo que empezarán ya mismo. Yo creo que están ya todos focalizados al estudio intensivo.
Claro, tienen una parte general, que luego empiezan efectivamente con los exámenes y demás, y luego ya se distribuyen por especialidades, tienen la parte específica de cada una de las especialidades, pero ahora están con la general y terminando, entonces sí, efectivamente empiezan con los exámenes y luego ya pasan a la parte específica y luego a las prácticas.
Bueno, Que el gran éxito también del máster, Teresa, porque es muy demandado, porque también son bastantes, ¿no?, las personas que han terminado una carrera universitaria, imagínate, por ejemplo, INEF, ¿no?, y que quieren volcarse hacia la enseñanza, ¿no?, a dar clases en algún instituto, ¿no?, sobre todo, yo creo que ese es fundamentalmente el objetivo, ¿no?, cuando se hace ese máster.
Sí, de hecho, este máster está pensado, habilita para el ejercicio de una profesión regulada, que es la de profesor en enseñanza secundaria obligatoria, en bachillerato y en escuelas de idiomas. Es decir, es un máster habilitante imprescindible para poder ejercer. De ahí la alta demanda que hay. Y desde luego en los últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia y demás, y bueno, en tiempos de incertidumbre también laboral y demás, pues este máster ofrece una salida profesional clara, con plazas que se convocan de forma periódica. Entonces es una salida profesional muy a tener en cuenta.
Bueno, y muchos chicos, incluso chicos y chicas, ¿no?, que realmente tampoco tienen clarísimo que se quieran dedicar a la enseñanza, pero hay muchas personas que dicen, bueno, ves que esto es algo que me puede ser útil, quizás en un futuro cercano no me lo planteo quizás todavía, pero no está mal tenerlo, ¿no? Yo creo que algunas personas sí también lo hacen por esa finalidad, ¿no?
Sí, mucha gente lo hace, dice, para no cerrarme puertas. Es decir, quizá esta no sea mi opción prioritaria, mi salida profesional, la que tengo en mente, pero no quiero cerrarme puertas. Y desde luego mucha gente que no se había planteado, uy, yo lo de la enseñanza como que no me lo planteo, pues de pronto se lo están planteando. ¿Por qué? Pues como te decía antes, es una salida profesional que se prevé que en el futuro haya, que actualmente hay y en el futuro habrá muchas plazas, puesto que también va a haber muchas jubilaciones en este sector. Sí. Y bueno, es una, teniendo en cuenta las condiciones laborales actuales, un poco la precariedad, los salarios más bien bajos. Sí. Y tal, pues aquí esta salida profesional es factible, por un lado, y luego ofrece muy buenas condiciones de trabajo, en realidad.
Es cierto, es así. Bueno, pero eso, me comentas además que pobladísimo ese máster, año a año, este año quizás con más...
Cada vez es más difícil entrar.
Cada vez es más
difícil. Antes no, de hecho, en muchas especialidades no había que baremar, y ahora prácticamente en todas... Hay que baremar y no entra todo el mundo, es decir, no... Y sobre todo la pena que me da es que muchas veces la gente se queda fuera por no estar en condiciones de acreditar ese B1, pues porque no se han preocupado o lo han descuidado, o de pronto se encuentran con que efectivamente lo necesitan para poder acceder a este máster y algunos otros.
Bueno,
este máster se...
Eso, en eso siempre incidimos. Yo creo que cada vez que hablamos tú y yo, Teresa, en ese tema siempre incidimos en el tema de los idiomas, porque todavía no, yo creo que no somos conscientes, ¿no?, de la necesidad de tener una segunda lengua y dominarla por lo menos, ¿no? Es importantísimo.
Pues sí. Hombre, yo creo que sí que ahora hay un poco más de conciencia de la que había hace unos años. Y desde luego por mí no será que cada año cuando hacemos las jornadas de acogida, especialmente aquí en la Facultad de Educación, es una cosa en la que incido mucho. Que no lo dejen para el final, porque muchas veces se encuentran con que llega el momento de solicitar la admisión y es importante entrar en el primer listado de admitidos, que
y además, eso es, y además a cualquier edad, quiero decir que luego hay también otra serie de actividades en cualquier trayectoria profesional, imagínate, pues una apetencia de ir a formarse a otra universidad en el verano, por ejemplo, o hacer una movilidad, ¿no? Y que no se puede hacer precisamente por el tema del idioma, ¿no? Porque es que lo exigen ya en gran cantidad de actividades, sobre todo aquellas que son más atractivas, ¿no? Las más atractivas.
Pues mira, aprovecho hablando de lo del idioma, para recordar que las becas, el plazo para solicitar las becas Erasmus ya está abierta y permanece abierta hasta el 10 de noviembre, o sea, hasta el miércoles.
O sea que ya mismo se cierra esa convocatoria de Erasmus de estudiantes de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que quieran ir a hacer esa experiencia en otra universidad europea, ¿no?
Eso es, que es una experiencia muy recomendable, no solo en lo académico, sino bueno, como vivencia personal. Y que bueno, tienen la posibilidad de, pues mira, ahí son hasta 33 países donde pueden solicitar esta movilidad, estas actividades.
Bueno, y en ese programa que es el programa líder, ¿no? El programa líder sí. Para la movilidad sí. de los estudiantes. Bueno, yo creo, yo no sé cómo estará ahora el tema, ya si a raíz de la pandemia quizás haya cambiado un poco, Teresa, pero ya antes de esa pandemia, todos los estudiantes, sí. yo creo que prácticamente todos, era muy difícil encontrar a uno que no hubiera hecho esa estancia Erasmus.
Sí, sobre todo en algunas titulaciones, las más relacionadas con las lenguas, con la enseñanza de las lenguas, las filologías, traducción, digamos, en todas las demás también, sí. es decir, en derecho, en educación, en todas, sí, desde luego es una, ya te, como te decía antes, es una, yo creo que multiplica el valor de una persona que haya estado estudiando el valor de su currículum por tres por lo menos.
Bueno, tenemos algún pequeño problemilla, de vez en cuando se va tu línea. Bueno, si no te importa, repítenos, sí. me estabas hablando de que esa experiencia que multiplica por tres, ¿no?
Sí, como mínimo,
el atractivo.
Yo calculo que multiplica el valor de un currículum el hecho de poder demostrar una experiencia fuera. Primero, indica por un lado que eres una persona dispuesta a moverte, a realizar tus sueños, que tienes inquietudes, y por otro lado acredita pues un determinado nivel de idioma y bueno, la superación de dificultad como es el hecho de adaptarte a un sistema educativo diferente y a un entorno también ambiental, familiar diferente, ¿no? Entonces demuestra pues que es una persona capaz de adaptarte y de superar los obstáculos que se te presenten.
Teresa, que yo no sé si sabemos algo de eso, vamos, no hemos preparado esta entrevista, realmente no la preparamos nunca, surge espontáneamente, sí. pero yo no sé si sabes algo, porque había mucha expectativa, ¿no? Muchas expectativas, o había también mucha incertidumbre de qué iba a pasar con todos aquellos Erasmus españoles, en este caso nos referimos a los de la Universidad de Salamanca, que quisieran hacer una estancia en Londres, por ejemplo, o sea, en cualquier otra ciudad del Reino Unido. Yo no sé si el Brexit ha influido de alguna manera, yo no sé si tienes algún tipo de experiencia que nos puedas contar.
Pues sí, ha influido porque ha endurecido considerablemente pues los procedimientos, los requisitos necesarios para poder tanto venir a España como para ir a alguna universidad del Reino Unido, porque ahora son, al no pertenecer ya a la Unión Europea, se exige visado, por ejemplo, en cuanto al tema del precio, también varía el ser... el pertenecer a la Unión Europea o no. Es decir, ahora funcionan como terceros países, como estudiantes extranjeros de terceros países no comunitarios. Entonces, sobre todo, yo sé, por estudiantes nos han contactado y también estudiantes de aquí de Salamanca, que sobre todo el tema del visado, y por ejemplo, yo he visto en periódicos ingleses que criticaban mucho a la Embajada de España por la falta de... previsión, pero por el otro lado también existe esa dificultad, es decir, no es lo mismo tener que solicitar un visado que no tener que hacerlo como
claro,
hasta ahora.
Claro.
Entonces, lógicamente, si en poco tiempo mucha gente lo pide, pues se forma un cuello de botella y se tarda, claro. se tarda en hacer. Y pues el tema de visado, tema de seguro médico y tema de precio, pues lógicamente son obstáculos que dificultan la movilidad de estudiantes.
Con lo cual, pues eso yo imagino que va a redundar en que van a recibir menos estudiantes,
por supuesto,
no solamente de Salamanca, sino de toda España, porque además hay otras universidades, Teresa, donde el tema, o sea, si es por perfeccionamiento del idioma, que es también uno de los motivos que lleva a los estudiantes a viajar y a hacer una beca Erasmus, es que hay otras universidades en Europa que también tienen la enseñanza en inglés. Estaba pensando en Malta, por ejemplo, o en Polonia, que
sí,
también conozco chicos que se han desplazado allí y su enseñanza ha sido entera en inglés.
Lo que es en cursos de verano, Malta sí que está siendo un destino prioritario. Y efectivamente, ten en cuenta que sobre todo en estudios de máster, muchas universidades europeas priorizan el inglés sobre la lengua propia, local.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pues sí, sustituyen... pues ese destino más clásico, lógicamente cuanto más difícil te es entrar, pues, y sobre todo en términos económicos, la economía por supuesto condiciona mucho.
Sí, bueno, y además la libra que es una moneda además fortísima, ¿no? que está muy alta en valor, ¿no? Que yo creo que
no,
sí,
no, que y esto que, y que es... sobre todo que de tener que pagar el precio igual que un español, por ejemplo, un estudiante inglés que venga a España y que tenga que pagar lo mismo que un español, a tener que pagar el doble, pues lógicamente, y sobre todo los procedimientos burocráticos también, la burocracia aumenta muchísimo. Entonces, claro, lógicamente, sobre todo el tema económico es fundamental, sí, a la hora de la movilidad.
Desde luego.
Desde el momento que no todo el mundo se lo puede permitir, pues imagínate.
Sí.
Yo creo que sí, que muchas veces, pues eso, las cuestiones políticas no miden luego las consecuencias prácticas y en la vida diaria de la gente y, bueno, y su impacto en las empresas.
Bueno,
también,
está,
claro.
Yo creo que además lo están pasando mal, pero bueno, eso ya sería objeto de otra, sí, conversación, ¿no? Con todos los problemas que están teniendo incluso abastecimiento, es, ¿no? En el Reino Unido.
Claro, lógico, sí.
Teresa, pero hablábamos de máster, ¿no? No sé si además del máster de secundaria, del que hemos hablado, pues con detenimiento en esta conversación, me gustaría hablar de otras titulaciones que están en la Facultad de Educación, supongo que algún, sí, otro máster, y que me, sí, comentaras también las carreras, porque creo que estará lo que es el tema de educación, pero no sé si pedagogía también, ¿por qué no me hablas un poquito de titulaciones?
Social. Sí, básicamente las más conocidas, como es normal, magisterio, maestro en educación infantil, maestro en educación primaria, tenemos pedagogía y educación social, y luego el doble grado de maestro infantil y primaria con una duración de 5 años, es decir, en 5 años puedes obtener los dos grados, el de infantil y de primaria. Y luego, por lo que se refiere a estudios de másteres, tenemos también muy solicitados, por ejemplo, el máster de dificultades de aprendizaje. Es un máster que repito, es aquí muy muy solicitado, porque tiene que ver pues para afrontar, tanto para cualquier maestro como para cualquier pedagogo, estos alumnos que presentan dificultades de cualquier tipo, tanto de carácter psicológico como de carácter físico, es decir, personas que necesitan una adaptación, uh-huh, o un apoyo. Uh-huh. Y este es uno de los más solicitados. Luego hay otro muy interesante también, el de las TICs en educación. Es muy interesante y sobre todo me parece que es una buena, que tiene un buen nicho de empleo, puesto que aúna dos tendencias muy en alza. Por un lado, la pedagogía y por otro, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que verdaderamente pues está todavía un poco en desarrollo. Si bien es cierto que con el tema del COVID y la pandemia y toda la formación online ha sufrido un fuerte impulso, en realidad aquí teníamos mucho mucho que hacer todavía.
Sí, es cierto.
En el tema de la enseñanza online, y entonces este máster me parece muy muy interesante para gente que le guste, que sea de este perfil de educación, pero que además le guste todo lo que es las nuevas tecnologías, el e-learning y todo esto.
Oye, y el público de estos másteres, Teresa, porque sabemos que también vienen muchos estudiantes de fuera, o sea, toda la Universidad, sí, de Salamanca, cualquiera, sí, de sus facultades, sí, tiene una importante población que viene de fuera del país, sí, sobre todo de Latinoamérica, sí, vienen muchísimos. Yo no sé, sí, si ese componente también importante de personas de otras nacionalidades se dan cita en los másteres, sí, que se dan en educación.
Sí, también, de hecho, en los másteres en general. El tema de estudiantes internacionales en los másteres y doctorados se duplica. Por ejemplo, según los últimos datos publicados que tenemos, si hay un 5,5% de estudiante internacional en grado, este porcentaje sube hasta casi el 25%, un 24,3% para estudios de máster y un 49,4% para estudios de doctorado. Sí. Y no te digo nada de los títulos propios, donde este porcentaje supera el 71%. Uh-huh. O sea, que fíjate tú, sí, aquí también. Y en concreto este de las TICs en educación está muy solicitado por estudiantes procedentes de Latinoamérica, uh-huh, de países latinoamericanos.
Bueno, que en este caso algo le debemos también al descubrimiento, ¿no? Quiero decir, ahora que hay hace, sí, ya unos años que hay mucha polémica, sí, sobre todo esto, sí, y muchas sí, ideas encontradas, ¿no?
Sí.
Pero que realmente es que si nos fijamos en la riqueza que nos sí, aporta, riqueza espiritual incluso, no solamente
y
material, ¿no?
Y recíproca,
¿no?
Creo
el hecho
es
de
destacarlo.
El hecho de manejar una misma lengua y que tantas personas con talento, ¿no?, se puedan unir, puedan participar, sí, de todas estas actividades que son de enseñanza superior, a mí me parece que eso es súper, sí, súper importante.
Deberíamos quedarnos con eso, porque hacer determinados análisis a estas alturas, sin tener en cuenta el contexto histórico, pues es un poco superfluo, me parece, ¿no? Entonces, pues yo creo que deberíamos quedarnos con lo bueno, con el valor que nos aporta y la riqueza cultural que nos une en muchos casos, ¿no? Y recíproca, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos.
Sí.
Este intercambio de experiencias, de cultura, de riqueza en general.
Sí, sí. Y eso, y de tú a tú, ¿no? Porque ya no, yo creo que tampoco sí. Nadie piensa imperialistamente, sino que de tú a tú, porque hay que reconocer que también los estudiantes que vienen a la Universidad de Salamanca y que provienen de esos países, es gente que trae una formación excelente. Suelen venir los mejores,
sí,
Teresa.
Sí, por supuesto, sí, claro, sí, sí. Aquí esa idea que se tiene de que viene todo el mundo y tal, no, aquí vienen muy seleccionados, viene gente, la exigencia, por ejemplo, para la obtención de las becas de intercambio, son pocas becas y son muchas solicitudes, y la gente viene muy seleccionada, son gente con una muy buena formación, y bueno, yo te diría que en realidad el 80% de mi trabajo actualmente tiene que ver con información sobre la admisión para estudiantes latinoamericanos.
Teresa, que tú también eres orientadora, ¿no?, en el ESPIO.
Sí, actualmente hago esas labores aquí en el ESPIO. Por eso te digo que sobre todo, y especialmente por la tarde, porque hacemos muchas videoconferencias a través de Google Meet, de Zoom, y prácticamente, bueno, he dicho el 80% y creo que me he quedado corta. Básicamente, con quien me relaciono, los que más demandan información son estudiantes procedentes de países latinoamericanos.
Que no sé si esperamos también ahora, allí ahora creo que termina, no sé si periodo o curso incluso, Teresa, creo que andan con evaluaciones ya en esos países.
Claro, en estos países, por eso el plazo de preinscripción en los estudios de máster, que choca mucho muchas veces a los estudiantes españoles, comienza en enero, porque ellos terminan ahora en diciembre, ellos van con el año natural. De ahí que, pues eso, que un poco los plazos de preinscripción en nuestras universidades también se hayan adaptado a las necesidades de estos estudiantes extranjeros.
Sí, sí, yo recuerdo que aquí en Salamanca nos hemos adaptado tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Hace un par de años, tres.
No hace tanto. Por eso que a veces extraña, les digo, pues vaya, qué plazos de preinscripción tan absurdos un poco se han hecho teniendo en cuenta, porque es ahora cuando estos alumnos, es decir, por eso te digo que ahora la mayor parte de mi tiempo lo dedico a los alumnos procedentes de estos países, porque son los que están ahora recabando información con tiempo, porque ellos piensan que es ahora ya y si no luego se les pasa el plazo. Entonces es ahora, principalmente con estos alumnos con los que estamos trabajando.
Sí, Teresa, que muchos de ellos supongo también vienen becados, ¿no? Tendrán expedientes brillantes y vendrán becados, ¿no? También se quejaban hace algunos años de que realmente había bajado mucho, ¿no?, esa oferta de becas, hablaban de la Fundación Carolina, por ejemplo, ¿no? Se quejaban un poco de ese asunto, que era muchísimo menor el número de becas. No sé si también nos puedes ilustrar un poco en torno a ello.
Bueno, quizá yo creo que el problema está más en que ha subido mucho la demanda. Es decir, por ejemplo, yo este curso pasado que finalizó en los últimos meses, bueno, la avalancha de solicitudes de información y luego de solicitudes, esto fue impresionante. Entonces, más que hayan bajado, por lo que se refiere a las becas internacionales que gestiona la Universidad de Salamanca, realmente el número de becas no es que haya bajado. Ten en cuenta que esas becas son tanto de nueva adjudicación como de renovación. Es decir, por un lado es las becas que se otorgan para nuevas solicitudes, pero también hay un número considerable para personas que la han obtenido y que la renuevan. Y yo creo que lo que ha cambiado quizá es que hay más becas de renovación, personas que mantienen la beca, en detrimento de personas que la adquieren por primera vez. Y quizá se tenga esa percepción de que han bajado el número de becas. Bueno, creo que por ahí viene la cosa.
Ya. Lo que sí que comentamos siempre lo decimos en estos espacios, es que se informen, ¿no?, a través de vosotros, que lo sabéis todo acerca de la universidad, de todo lo que tiene que ver con la universidad, como es este asunto también de las becas, ¿no?
Titulaciones,
por supuesto. Bueno, toda la información que necesita un estudiante que llega por primera vez a la Universidad de Salamanca, que muchos de ellos son foráneos, además, pues que pasen por el ESPIO, que, bueno, bueno, que brindáis un servicio excelente. Teresa, casi acabamos nuestro tiempo, pero yo no sé si hay algo que quieras comentar que yo no te haya preguntado, quizás algo que sea puntualísimo, ¿no? Que sea de actualidad, sí. Plazos, no sé, algo que nos quieras comentar.
Pues mira, para terminar podemos decir, porque son nuevas además, no son nuevas en cuanto a la institución que las convoca, pero sí la modalidad. Se han convocado las becas de la Junta de Castilla y León para estudios de máster. Para estudios de máster no habilitante, es decir, quitando este de secundaria, el de psicología general sanitaria, el de ingeniería industrial, y que tengan una nota inferior a 7. Es novedoso el que te pidan que la nota sea inferior y no superior a. La razón es que estas becas son suplementarias de las del Ministerio de Educación, que lo que te piden es que tengas una nota mínima de 7 para podértela otorgar en los estudios de grado cursados previamente. Entonces, estas becas vienen a complementar para aquellos estudiantes que no puedan pedir la del Ministerio de Educación, pueden pedir estas ayudas de la Junta de Castilla y León y tienen de plazo hasta el 29 de noviembre.
Hasta el 29 de noviembre. Bueno, pues que tomen nota, aquellos que por nota no llegan a las de educación, que no tienen menos de 7, y que tomen buena nota. Bueno, tomen buena nota o que os llamen o que os visiten, porque ya, repito, tenéis toda la información que puede necesitar un estudiante de la USAL. Muchísimas gracias, Teresa. Como siempre, un placer inmenso poder tratar y hablar contigo, una persona que conoce tan profundamente la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elena, como siempre.
Hasta luego.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.